Dios trae una palabra para nosotros en esta mañana, una palabra del cielo que es necesaria y bueno, Dios comenzó un filón, comenzó a hablarnos de esa palabra porque somos hermanos. Esto yo lo veo como cuando uno enrolla algo y lo va desenrollando poquito a poco, como los papiros antes eran así, eran pergaminos, que los iban estirando y los iban leyendo. Bueno, pues Dios va estirando, estirando y nosotros vamos leyendo lo que hay en ese pergamino. Así que Dios le ha pedido continuar con esta palabra y yo creo que nos va a tener un tiempo porque esto no es una palabra, porque hay que predicar. Esto es un llamamiento y tenemos que aprender y tenemos que saber cómo Dios nos está pidiendo actuar en este tiempo, cómo llevar a cabo este ministerio de consolación y de restauración. Así que estemos atentos a la palabra de Dios. Hoy tenemos que prepararnos para aprender lo que Dios quiere, para llevar adelante este ministerio de reconciliación, que es muy serio. Quiero que vengas conmigo al libro de Génesis, una historia archi súper conocida que Dios nos va a hablar tanto y tanto, una y otra vez, y mucho más en este tiempo. Génesis 37. Génesis 37, primer libro de la Biblia. Muy bien. Empezamos a leer y dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. ¿Vale? Isaac ya ha muerto, Jacob está ahí, ya había regresado, ya se había establecido. Y dice, atento al versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. O sea, esto es la historia de una familia. Pues esta es la historia de una familia como puede ser la tuya o la mía. Simplemente es la historia de una familia. Eran 12 hermanos, lo sabemos, que eran 12 hermanos, aquí ya estaban los 12 nacidos, los más pequeños, los de Raquel, Raquel ya muerto porque murió en el parto con Benjamín. Pero los 12 hermanos en diferentes edades ya han nacido, o sea, ya están viviendo juntos. Y ahora imagínate una casa con 12 hermanos, ¿vale? 12 hermanos que encima tienen pertenecen a generaciones diferentes, porque entre unos y otros, entre algunos y otros, había mucha diferencia de edad y eso produce pues un escalón generacional que se nota, evidentemente se nota. Yo he tenido familia muy cercana que tenía 11 hijos con los cuales yo me he criado como uno más entre ellos y la verdad que tela, yo hoy pienso en mi madre, en mi tía, en mi abuela, digo, se merecen la corona más grande que haya sobre sus cabezas porque, wow, administrar 11 más 3 más siempre juntos, día y noche, no es fácil. Administrar una familia grande no es fácil. 12 personas, 12 temperamentos diferentes, ¿no? 12 maneras de pensar, 12, unos son más tímidos, otros son más arriesgados, unos que lloran, otros que no comen, otros que, ¡buah! Madre mía, si tienes uno o dos y dices, salgo loco, ya me hace gracia porque algunos, hace poco hablé con un papá joven y digo, bueno, ¿qué? ¿No le vas a dar un hermano? Dice, calla, calla, calla. Dice, yo ya me he cortado la coleta, yo ya no quiero más. Digo, madre mía, familias grandes, 12 hermanos conviviendo juntos. Es normal que hubiera diferencias entre ellos. Tú nunca has peleado con tus hermanos, ¿verdad? No, nunca. ¿Qué va? ¿Qué va? Eso no ha pasado, ¿verdad? Solo te has estirado de los pelos, has echado las uñas, has corrido detrás del otro, lo has empujado. Ah, claro que sí, lo has hecho tú igual que yo. Entre hermanos siempre ha habido, ¿qué? Riñas, ha habido rifirrafes y ha habido problemas. Aunque eso es normal, lo que no es normal es lo que sucedió en la historia de esta familia, en esta casa. Estamos abriendo la puerta a una casa. Aquí es como decir, os voy a, como esos reality shows, os abro la puerta de mi casa para que veáis cómo vivimos. Pues esto es, esta es la historia de la familia de Jacob. Y nos invita a ver qué es lo que estaba pasando ahí dentro. Y aunque es normal, como hemos dicho, que haya diferencias entre diferentes personas, aunque sean hermanos, hay diferencias. Lo que empezó a formarse y a cocerse en esta casa ya pasó el rango de la normalidad a la anormalidad, ¿vale? Y ese fue el grave problema. Porque en esta casa, en un momento, empezó a crecer un espíritu de odio, un espíritu de rencor, un espíritu de envidia, una aversión hacia los hermanos. Entonces ya no estamos hablando de cosas infantiles. Bueno, que me lo ha quitado, ¿no? Que este el otro, ¿no? Que me quitó, que se puso, que me empujó, que se comió lo mío. Bueno, esas son cosas infantiles que no llevan a más allá. Pero a veces hay cosas que suceden que sí son más peligrosas porque estamos entrando en profundidades oscuras. Y eso es lo que le estaba pasando a la familia de Jacob, a la familia de Israel, que se estaban adentrando en una oscuridad que podía llevar a algo muy, muy feo y muy terrible. Dice el versículo 2 que José tenía 17 años, era el penúltimo de la casa, después tenía a su hermanito Benjamín, que era un poco más pequeño, estaba apacentando las ovejas, ¿vale? Dice, ¿y qué hacía José? Informaba a su padre la mala fama de ellos. ¿Vale? José era el chivatín. José era el que le decía a papá lo mal que se portaban sus hermanos mayores. Era el que estaba ahí de espía y de vigilante. Y eso le encanta a los hermanos, ¿verdad? Eres un chivato, eres un espía, no te voy a decir nada. ¡Vete! ¿Verdad? Fulanita está haciendo no sé qué, mamá. Eso le encanta a los hermanos, y sobre todo a los pequeños con los mayores, más a los pequeños con los mayores. Y él dice que les hablaba de la mala fama, o sea, que los hermanos mayores parece que no se portaban muy bien, parece que hacían ciertas cosas que no eran correctas, porque si tenían mala fama, quiere decir que ya eran conocidos por su manera de obrar. Eran, lo ves a lo largo de la historia de la familia de Jacob, que la mayoría de sus hijos eran violentos e incluso eran un poquito inmorales también, eran arrebatados. Entonces ya es cuál es el problema, que no solo que hacían cosas malas, sino que ya se habían ganado una fama que no era buena, una mala fama. Entonces José, entristecido, le decía a su padre, mis hermanos no tienen buena fama, ¿eh? ¿Por dónde van? Todo el mundo los teme, madre mía, son como el caballo de Atila. Donde pasa no crece la hierba. Entonces ya era una costumbre su manera de actuar de esos hermanos, porque si tienen una fama es porque es algo constante, es algo que está sucediendo constantemente. Y José le informaba a su padre, porque el padre estaba más en la tienda, administrando, y los hijos eran los que pastoreaban, los que salían, los que entraban, porque eran los jóvenes los que iban y venían. Pero el padre era el que administraba todos los bienes y todo lo que tenían. Y entonces, ¿cómo iba a saber lo que ellos hacían? Bueno, pues a través de José, él lo sabía. Entonces, dice el 3 que lo sabemos, que Israel amaba más a José que al resto de sus hermanos. ¡Ay, ay, ay! Los favoritismos no son buenos en una familia. No deben ser... eso no es bíblico, ¿eh? Los hermanos deben ser todos igual, los hijos son todos iguales a los ojos de una madre y de un padre. Y entonces dice que le da esa famosa túnica de colores porque lo amaba, y dice el 4, y viendo sus hermanos, que su padre, ¿qué? ¿Lo amaba? No, el problema no era que lo amara, pues se supone que sí, su padre lo iba a amar. El problema era que lo amaba más, ese fue el problema, no que lo amara. Lógicamente amaba a todos sus hijos, pero a José lo amaba más. Dice, lo amaba más que a todos sus hermanos. ¿Y qué pasa? Le aborrecían. Cuando hay un favoritismo en una casa, ¿qué es lo que sucede? Empieza a haber celos, enfrentamientos, y por qué este sí, por qué este no, y entonces empieza a liar. Sus hermanos lo aborrecían. En el hebreo es la palabra sane. Digo, sí, sí, eso necesitaban sanar. Es la palabra sane. Y este término se asocia en su original con los celos. Se asocia principalmente con los celos, sí. Sintieron sane, sintieron celos, sintieron envidia. ¿Por qué? Porque su padre tenía favoritismo con José, con su hermano pequeño. Pero primero empezaron a molestarse, ¿verdad? Le aborrecían, le tenían envidia. Ay, no se sentían bien. Mira, mira, papá le ha dado esa túnica. Siempre le está dando favores. La mejor porción para él. ¿Qué se ha creído este? Y empezó a gestarse en el corazón de los hermanos algo feo. Ahí empezó a pasar algo feo. Y entonces dice, segundo paso, y no podían hablarle pacíficamente. ¡Buah! A mí esa frase siempre me ha tocado mucho. No podían, no es que no querían, es que ya había llegado un punto de aborrecimiento que ni podían hablarle pacíficamente. Eso, la palabra original se está refiriendo que en aquellos días, hasta el día de hoy es así en el pueblo de Israel, en los verdaderos ortodoxos. Cuando alguien ve a alguien, el saludo es shalom. Entonces, dice que no le podían saludar, no podían desearle la paz de Dios, no confesaban paz sobre su hermano. Y eso era, en aquellos días, eso era muy grave. Tú a cualquier persona lo tenías que saludar de esa manera, deseándole la paz. Pero dice que ellos no podían, ni siquiera ya bendecirlo con su boca, poder decir algo bueno, decir, te deseo la paz de Dios, te deseo la presencia de Dios, paz sea sobre ti. Era una obligación. Eso era, vamos, era impensable que tú al saludar a alguien no le dijeras eso. Pues eso era lo que hacían ellos. No podían desearle la paz, no podían decir paz a ti, no podían bendecirlo con la paz de Dios en su vida, en su corazón. Primero lo aborrecían. Del aborrecimiento dice que ya no le podían hablar pacíficamente. O sea, cualquier cosa que dijera, ¡buh!, ellos saltaban, ya estaban con las uñas fuera, no podían decir absolutamente nada. Y dice el versículo 5 que sueña ese sueño, dice, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Os dais cuenta cómo esto va creciendo? Primero le aborrecen, tienen una molestia, después no le pueden hablar pacíficamente. Es que cuando lo veo me pongo... Después dice que pasan a un nivel más profundo. Le llegaron a aborrecer más, más todavía, todavía más. Aumentaron, sumaron aborrecimiento, odio hacia su hermano. Su odio fue creciendo cuando José empezó a contar sus sueños, es cuando el odio de los hermanos comenzó a crecer y empezaron a sentir un profundo desprecio por su hermano. ¿Tú sabes el terrible sentimiento que es eso? Empezaron a sentir un profundo desprecio por sus hermanos. Y pero es que luego el versículo 8 lo vuelve a repetir. Dice, y le aborrecieron aún más a causa ¿de qué? De sus sueños y de sus palabras. ¿Cuál fue la causa que llegaron al tope del aborrecimiento? Por sus sueños y por sus palabras. El versículo 11 dice, y sus hermanos le tenían ¿qué? Envidia. Vamos, que lo tenían todo. Aquí había una ensalada. ¡Fua! Madre mía, había todos los ingredientes para preparar un plato, madre, pero fraternal, ¿eh? Un plato fraternal. ¡Wow! Aborrecimiento, no pueden soportarlo ni hablarle pacíficamente, más aborrecimiento, odio. Bueno, hasta llegar al tope, al máximo. ¿Todo por qué? Envidia por sus sueños y por sus palabras. Y ese era el ambientazo que había en la casa. Yo me imagino a José cada vez que entraba a la casa y estaban los hermanos, él que era chiquitico, era el más, de los más pequeñicos, pues me imagino, aquí tenía 17 años, era un adolescente, y estás hablando de un Rubén que ya era un hombre adulto. O sea, había una distancia generacional muy grande. Y entonces, claro, ya de por sí el respeto que imponía un adulto y un niño, pues encima sabiendo cómo te miran y qué es lo que piensan de ti, porque esto era obvio y evidente para todos los hermanos, incluso para su padre. Su padre sabía muy bien lo que estaba pasando, pero dice que su padre meditaba estas cosas. Tampoco se oponía mucho, pero las meditaba. Y en ese ambiente, ¿vale?, resulta que llega el tiempo del pastoreo y sabéis que cuando tenían ganado tenían que ir buscando los pastos, porque cuando se terminaba o era verano estaba seco. Entonces, en el lugar donde ellos vivían, pues estaban apacentando, dice que los hermanos estaban apacentando las ovejas del padre. Se ve que José también era pastor, era, porque al principio lo dice, que pastoreaba, apacentaba las ovejas. O sea, tenían mucho ganado y los hijos obviamente se dedicaban al pastoreo de todos ellos. Y entonces, en esa época que era de trasiego con los animales, pues la transhumancia, pues entonces los hermanos mayores se tuvieron que ir. Y José, claro, era pequeñito, pues se quedó en la casa, obviamente. Entonces, dice, aquí dice, en el 12 dice que fueron los hermanos a pastorear las ovejas de su padre a Siquén. Y entonces el padre llama a José. Ha pasado un tiempo, ¿vale? Aquí es versículo a versículo, pero aquí ha pasado un tiempo, obviamente. Y Israel le dice a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Yo creo que Siquén no se les iba a olvidar. ¿Os acordáis qué pasó en Siquén? Fue cuando violan a su hermana Dina y ellos los engañan y acaban con medio mundo. Pues así que estar en ese lugar. Dice que estaban allí en Siquén y le dice el padre a José, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Dice, ¿para qué los quiere enviar? Ahora vamos a ver esto. Dice, e Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. O sea, los hermanos están lejos. Ha pasado un tiempo y, bueno, pues el corazón de un padre pues se inquieta y quiere saber cómo están sus hijos y cómo está el ganado, si han tenido algún problema. Pues mira, hijo, te mando para que vayas, veas cómo está la cosa y entonces vienes y me informas. Esa fue la misión que el padre quería que José realizara. Así que el padre lo envía para ver primero cómo están sus hermanos y cómo están los ganados o las ovejas. Y yo me preguntaba, yo decía, José, cuando le dijo eso, me imagino a José diciendo, ¿que cómo están mis hermanos? Así que esto lo cuento, papá, ¿cómo están mis hermanos? Es que acaso no lo sabía ya José. Sus hermanos estaban llenos de ira, estaban llenos de celos, estaban llenos de aborrecimiento, de desprecio. Claro que José sabía muy bien cómo estaban sus hermanos. Yo veo que quizá José se había acostumbrado a esa manera de vivir. Yo creo que ya José se había acostumbrado a que sus hermanos lo trataban mal. Cada vez que pasaban le pegaban un pescozón. ¡Anda, quita, nene, esto! Se había acostumbrado a vivir de esa manera, siendo despreciado todo el tiempo. Ya, pues era su costumbre, su manera de vivir. Me imagino que los evitaría cuando pudiera, pero alguna se llevaría también. En fin, se acostumbró que esa era su casa, sus hermanos y su forma de vida. Sin el amor fraternal. Acordaos que no tiene madre, acordaos, porque siempre la madre es un referente de amor, de protección, de seguridad, pero mamá Raquel había muerto. Por tanto, estás hablando de un muchacho de 17 años que es huérfano de madre. Era un huérfano. Y resulta que ese amor que deberían haber compensado sus hermanos mayores fue todo lo contrario. Entonces él se había acostumbrado a vivir con ese desapego del amor fraternal, sin el saludo de paz, porque cuando pasaban por su lado, nada, ni shalom ni nada, un pescozón se llevaba y ya está, y seguían para adelante. Y sin esa comunión familiar que debería haber sido lo normal y que él como huérfano tanto necesitaba, mucho más, o sea, hubiera necesitado una ración extra de ese amor y ese cuidado y esa protección de sus hermanos mayores para suplir ese vacío que había quedado en él al perder su madre. Pero fue todo lo contrario y José creció así y entonces pues se acostumbró a vivir de esa manera en la familia y ya está. Porque es que te llegas a acostumbrar. Cada uno en su familia tiene sus costumbres, tiene sus situaciones, algunas graves. Yo estaba acostumbrada a la vida que tenía, yo pensaba que eso era lo normal. Por eso pienso, con ese pensamiento y esa mente pienso en José. Si él creció de esa manera, pensó que eso era lo normal, comportarse así. Y hasta que tú comparas con otros y dices, oye, pues parece que esto no es normal. Pero bueno, él estaba acostumbrado a eso. Aunque José estaba rodeado de hermanos, fíjate cuántos hermanos tenía, José estaba solo. José estaba solo, a pesar de estar rodeado de 11 hermanos más. El único que estaría cercano a él, obviamente, sería Benjamín, pero era pequeño, ¿qué le iba a dar? Si era más pequeño que él todavía. Al revés, él sentiría la necesidad de protegerlo y de cubrirlo. No sería al contrario, sino todo al revés. En realidad, José solo tenía compañerismo con su padre. Era con quien tenía el compañerismo, a quien se aferraba, era con su papá. Y él estaba cubierto con ese manto de colores, no solo un manto de colores físico, sino un manto de colores espiritual. O sea, era todo lo que el padre quería poner sobre la vida de José. Y precisamente ese manto de colores fue lo que hizo que lo envidiaran y lo rechazaran. Precisamente. José estaba lleno de sueños, estaba lleno de palabra, porque dice, siempre hemos hablado que lo aborrecían por sus sueños, pero también por sus palabras. O sea, que la palabra de José era especial. Había una autoridad y había un espíritu superior que se manifestaba en la vida de José. Había algo, ese manto de colores estaba sobre él. No pienses que solo era porque era una cosa bonita, que la era y era especial en aquella época, sino lo que eso representaba, una gracia, un color, un favor, un espíritu superior que los demás rechinaban los dientes y no lo podían soportar. Eso fue lo que despertó los celos y el odio precisamente en sus hermanos. Tenía una palabra diferente en su boca. Es decir, que José era una persona brillante, brillaba, destacaba donde estaba, destacaba. ¿Y sabes qué pasa con las personas que destacan? ¿Qué pasa con los demás? Los ojos de todos están sobre el que destaca y empieza a despertar, ¿qué? Celos. Dice la Biblia en Eclesiastés que la excelencia de las obras despierta la envidia de los que te rodean. Entonces, cuando alguien empieza a destacar, algo empieza a suceder diferente a los demás se sienten como, como atacados, se sienten atacados. ¿Y entonces qué hacen? Atacar. Atacas a lo que tú crees que es superior a ti. Cuidado cuando tú arremetes y atacas. Mira, los hermanos atacaron, ¿por qué? Porque ellos no tenían lo que José manifestaba. Y por eso precisamente es que ellos atacaron. Le dice, hemos leído en el versículo 13, tus hermanos apacientan las ovejas, te enviaré a ellos, ¿vale? El padre dice, te voy a enviar a ellos, hijo. Y él inmediatamente, ¿qué es lo que dice? Ay, papá, es que no me apetece estar con ellos. Ay, papá, es que tú sabes que es, uf, que me tienen. ¿Qué dice inmediatamente? Heme aquí. Heme aquí. José no se negó. José no se negó a viajar para comprobar cómo estaban sus hermanos. Ahí ves el corazón de José, ¿vale? Yo me acordaba de lo que Caín le dijo a Dios, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Podía haber dicho eso. Humanamente hablando, hubiera sido más lógico que José hubiera dicho, mira papá, es que sabes que el viaje es largo, yo soy pequeño. ¿Por qué mejor no envías un criado? Total, pues si era simplemente para ver cómo estaba, ¿no? Pues un criado de confianza te puede ir y venir y nos lo dice y ya está. Humanamente hablando, pues él dice, uff, me quito el bulto de encima y no tengo que ir a donde están mis hermanos. No me tengo por qué exponer a los que me aborrecen, porque es que esa era la verdad, lo aborrecían. Sus hermanos habían empezado a hacer una brecha entre ellos y José. Y aquí hay una distancia física, geográfica, a causa de su trabajo, pero tú míralo representativamente. Los hermanos de José habían puesto una distancia, habían puesto una brecha entre ellos y José. Y desgraciadamente esa brecha y esa distancia cada día se hacía más y más y más grande. Una distancia cada vez más grande. Pero José estaba dispuesto a trabajar. ¿Para qué? Para acercar posiciones. ¿Dispuesto para qué? Para acercar posiciones. Los hermanos se habían ido lejos. La brecha, uf, estaba cada día que pasaba, los hermanos los veían más lejos, más lejos, más lejos. Pero José dijo, yo voy a trabajar para acercarnos. Vamos a acercar posiciones. Mis hermanos se han ido lejos por una temporada. Ay, podía haber dicho, oh, qué descanso, madre mía. ¿Qué ganas tenía de que se fueran? José hubiera podido pensar eso, ¿no? Y decir, qué bien que les toca el pastoreo. Uf, unos mesecicos de descanso sin ellos cerca. Eso era lo lógico. Pero, ¿qué decidió? ¿Qué decidió José? Decidió que si ellos se habían alejado de su relación con él, porque los hermanos fueron los que se alejaron, no fue José, ¿no? Los hermanos habían decidido alejarse de él en su relación. Pero que a pesar de eso, fijaros que vivían bajo el mismo techo, eran una sola familia, acordaos de eso. No estamos hablando de vecinos, estamos hablando de una familia, ¿vale? Donde está sucediendo todo eso, donde hay una distancia, hay una separación, hay una lejanía. Pero ¿qué decide José? Ellos se han ido lejos, pero yo voy a ir donde están ellos. Los hermanos no le deseaban el shalom, ya lo hemos visto, no le podían hablar pacíficamente, pero José sí buscaba la paz con ellos. Porque si no hubiera sido así, le hubiera dicho a su padre, papá, manda otro, manda un criado. Yo no tengo ganas de verles la cara. Yo no tengo ganas de enfrentarme a ellos. Lo he dicho perfectamente. Pero aquí se ve claramente que José quería dar pasos para tener paz con sus hermanos. El corazón de José, la integridad de José, los sueños, las palabras de José, el fruto, al fin y al cabo, el fruto que daba la vida de José, fue la causa de esa brecha que se había abierto entre él y sus hermanos. Toda esa gracia, todo lo que le rodeaba a José, fue la causa de la brecha y la separación de él con sus hermanos. El fruto de José ponía en evidencia la escasez del fruto de ellos. Ese era el gran problema. Cuando un árbol tiene frutos, ahora que estamos en primavera, allí los arbolicos de Moría están muy bonitos. Y aunque son pequeñitos, ya han crecido un poco. Entonces hay algunos que han echado flores. Y uno dice, ¡ay, tan chiquiticos ya han echado flores! Algunos incluso dieron una manzanica, dieron algo. Da alegría ver el fruto, ¿verdad? Y lo señala y me dice, ¡ay, mira, este no ha dado ni una flor! ¡Madre mía! Y los comparas. ¿Y tus ojos a dónde se van? Al que tiene. ¿A que no le haces fotos al que está seco, un palo seco? ¿A que no? ¿Tú le haces una foto a qué? Al que tiene las flores, al bonito. Tú le echas fotos a lo bonito, tus ojos se van a las flores. Pues eso es lo que pasaba con José. José era un árbol lleno de flores, de fruto. ¿Y ellos cómo estaban? Más secos. ¿Y entonces qué pasó? Que esa sequedad no apetecía estar con ellos. Y ponía en evidencia todas esas flores y toda esa belleza y ese verdor que tenía José, ponía en evidencia que los hermanos estaban secos. Por eso cada vez había una mayor distancia entre ellos. Era muy evidente la diferencia entre él y sus hermanos. Eran dos mundos completamente diferentes. Su padre le dijo, yo te mando a que veas cómo están, y le dice, y tráeme la respuesta. O sea que el padre, ¿qué esperaba? Que él fuera y que regresara, porque dijo, tráeme la respuesta a ver qué es lo que te encuentras allí. Pero la respuesta José nunca se la pudo llevar, nunca, jamás. Sino que la respuesta, en lugar de llevarla a José, ¿quién la llevó? Los hermanos. Los hermanos fueron los que llevaron una respuesta, pero ¿el padre de quién esperaba la respuesta? De José. El padre esperaba que José le trajera la respuesta de cómo estaban los hermanos, pero fueron los hermanos los que le llevaron la respuesta de cómo estaba José. O sea que aquí lo que pasó es que hubo un cambio de planes. Hubo un cambio de planes para este padre. Lo que natural y normal, lo normal que sus hijos mayores pastorearan, lo normal que mandara a su hijo pequeño a ver cómo estaba, regresar y punto. No había nada raro ni especial en eso. Pero ese día los planes se trastocaron para siempre. Fíjate que la preocupación del padre, ¿por quién era? Por los hermanos. Ay, ¿cómo estarán mis hijos? Venga, voy a mandar a ver cómo están. Estaba preocupado, la preocupación era por los hermanos. Pero después la preocupación, ¿por quién fue? Por José, por José. El padre lo envió a una misión muy difícil. El padre nos envía a una misión muy difícil, como la que le envió el padre a José. Encontrar a los hermanos. Esta es la misión que Dios nos tiene por delante. Esto es parte del ministerio de reconciliación. Encontrar a los hermanos. Le dijo el Padre, te enviaré a ellos. Cuando él dijo, heme aquí, le dijo, te enviaré a ellos. No fue una iniciativa de José, ¿te das cuenta? Fue el Padre. El Padre fue quien dijo, te voy a enviar para que encuentres a tus hermanos. Y el pobre José se vio envuelto en esta difícil misión para él, porque hubiera sido una misión normal si la relación hubiera sido buena. Pero ¿por qué era una difícil misión? No era buena. Porque si a ti te mandan a ver un amigo, vas corriendo, feliz, saltando a una pata. Pero si a ti te mandan para que te encuentres con un enemigo, ¿cómo vas? Cambia mucho, ¿verdad? Pero José, ¿qué dijo? Heme aquí. Heme aquí. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros hoy. Porque hoy Dios nos está encomendando una misión. Y está esperando que tu respuesta sea, heme aquí. José era consciente que pertenecía a una familia, ¿verdad? Él pertenecía a una familia, había nacido en esa familia. ¿Vale? Esa era la que le había tocado. Y aunque no compartían el mismo vientre, sí compartían padre. No compartían el mismo vientre, pero sí compartían padre. Ahora lo vamos a entender más. ¿Qué les unía? No les unía el vientre. A sus hermanos y José no les unía el vientre. ¿Les unía quién? El padre. El padre. El padre es el que los convertía en hermanos. El padre es la causa de pertenecer a una misma familia. Hoy llevo el nombre de la familia. Lo has cantado hace un rato conmigo. Hoy llevo el nombre de la familia. ¿Tú perteneces a la misma familia que yo? ¿Tú perteneces a la familia de Jacob? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos ¿qué? Un mismo padre. Y él nos hace ser hermanos. Hermanos. Hay muchos hermanos pastoreando ovejas y cabras, las ovejas del Padre. Hay muchos hermanos, como aquellos hermanos de José. Pero ¿sabes qué? No todos los hermanos son honestos. Ni le desean la paz a sus otros hermanos. Yo veía esto como una balanza. Tú mira, aquí había una balanza. En un platillo estaba José. Y en el otro platillo había 10 hermanos. O sea que eran 10 contra uno. 10 contra uno. José, solo uno. ¿Vale? Pero hermanos llenos de menosprecio, 10. Buah. O sea que José era el diezmo. Uno de 10 es el diezmo. Era una primicia. 1 contra 10. Mira, que los José no abundan, ¿eh? Pero los hermanos con aborrecimiento y odio se multiplican muy fácilmente. De los hermanos hay multitudes, de los Josés solo hay uno. Ahora estamos escuchando esto y seguramente todos pensamos, yo soy ese uno, yo soy ese José. Oh, yo no tengo nada en mi corazón, yo soy íntegro. Yo soy inocente, yo soy un ungido, ay, yo soy menospreciado, yo soy una víctima, yo soy como José. Hoy podemos pensar eso y no digas que no. No quiero que nadie conteste nada hoy. Hoy todo nos lo vamos a comer nosotros. Porque esto es un examen personal. ¿Qué dicen? Cuando te dan el examen, ¿qué te dice? Tú solo, no mires a nadie. Es más, lo separan las mesas porque este hoy es un examen para ti. Y para mí. A mí Dios me lo hizo anoche. Ahora te toca a ti. Y de paso, se ve que he suspendido y lo repito. Seguramente que nos sentimos víctimas muchas veces. ¿Verdad? Nos sentimos, yo soy José. Soy una víctima de los hermanos. Oh, a mí me menosprecian, no me entienden, estoy solo. ¿Vale? Hoy vamos a hacer un examen. Te voy a hacer las preguntas que Dios me hizo a mí anoche, ¿vale? Y te las respondes en tu corazón. Dios me preguntaba, dijo, vamos a ver, si eres José o no eres José. ¿Sientes celos? aborreces. Aborrecer, acordaos que era la, tiene que ver con celos y envidia. ¿Hay alguien a quien no puedes hablar pacíficamente? Que lo ves y... hablas en lenguas, pero de las otras. De eso que ves a alguien y dices, no me voy por el otro lado. No me he visto, qué bien. ¿Hay alguien a quien no puedes hablarle pacíficamente? ¿No le deseas y saludas con paz a alguien? ¿Has puesto tierra por medio entre tú y tus hermanos? Vamos a poner tierra por medio entre tú y yo. Yo aquí, tú allí y todos contentos y felices. ¿No puedes soportar los sueños que Dios tiene para otros? Esas son las preguntas esenciales que me hacía Dios a mí, en mi corazón. Bueno, vamos a corregir el examen. Si has respondido que sí a alguna de estas preguntas, entonces es que te comportas más como los hermanos que como José. Tenemos más de los hermanos en nosotros mismos de lo que pensamos. Nosotros pensamos, somos José. No, hay mucho de los hermanos todavía en nosotros. Si nos comportamos, si somos honestos con Dios, delante de Dios, tenemos que ser muy honestos, que nos comportamos de la misma manera. Hay personas que no las queremos ver, hemos puesto tierra en medio, como ellos, se fueron lejos, a pastorear sus ovejas, el que se apañe con las de casa. Ese sentimiento de rabia, de que saltas, de que te enfureces, de que no lo puedes soportar, no puedes hablar pacíficamente. Eso no eran los sentimientos que José tenía. Eso eran los sentimientos y las reacciones que tenían ¿quién? Sus hermanos. Entonces, conforme nosotros reaccionemos, ¿en qué lado estamos? ¿En el de los hermanos o en el de José? No, estamos más en el de los hermanos que en el de José. Y tenemos que ser honestos todos. Yo, dije el Señor, yo soy honesta. Claro que sí. Los hermanos ponen cada vez más distancia. Cuando hay hermanos que aborrecen, ¿sabes lo que hacen? Cada vez tú, si alguien te hace daño que, o aborreces a alguien, ¿qué haces? Cada vez te va más lejos. Pues eso, los hermanos, el espíritu de los hermanos, ¿qué es? Ponerse cada día más lejos. Pero José camina kilómetros para encontrarlos. ¿Ves la gran diferencia? En ese momento la tienda donde ellos estaban, donde estaba el campamento de Jacob, era en Hebrón. Ellos vivían en Hebrón. Y de Hebrón tuvieron que irse hasta Siquem. Y luego de Siquem lo vamos a leer que tuvieron que irse a Dotán. Tuvieron que irse todavía más lejos. Había una distancia desde su casa hasta Dotán de casi 90 kilómetros. José no tenía patinete, ni moto ni coche, ¿vale? Ni bus. O sea que un muchacho de 17 años, solo, por desiertos, no es que, es que se iba por la ciudad, a buscar a sus hermanos, a caminarse casi 100 kilómetros, ahora te vas a morir andando, casi 100 kilómetros andando para buscar a sus hermanos, ellos alejándose, y él que es capaz de caminar kilómetros para encontrarse con ellos. Tanto caminó para acá, para allá, que llegó un momento, ¿qué pasó? Que José se perdió. José se perdió en el camino. Porque claro, ahí no había señalizaciones, ¿sabes? Entonces, llegó un momento, era un muchacho, tampoco conocía tanto aquellos lugares. Y iba solo. Entonces, de repente se perdió en el camino. José se perdió en el camino. El padre pensaba que estaban en Siquem, porque en un principio las ovejas las llevaron a Siquem, pero debe ser que se acabaron los pastos o el agua o cualquier cosa, y entonces decidieron irse más lejos a Dotán. Pero el padre, ¿dónde pensaba que estaban? En Siquem. Él no sabía nada de que se habían ido hasta Dotán. Bueno, pues cuando José llega a Siquem, empieza a buscarlos por aquí, por allá, empieza a buscar, me imagino que habría otros pastores, otros rebaños, otras... y él empieza a preguntar y a buscar en Siquem, donde el padre le había dicho que iba a encontrar a sus hermanos, ¿verdad? Él podría haber hecho algo, Padre ha dicho, anda, pues no están. Ah, se siente, me voy a casa de mi padre. Yo he ido donde mi padre me ha mandado ir, que es a Siquén. Pero aquí en Siquén resulta que aquí nadie me da señas, yo no los veo por ningún sitio. Bueno, pues me vuelvo a casa. ¡Ay, qué bien, qué alegría! Me vuelvo a casa. No los he visto, qué bien. Bueno, al menos lo he intentado. Yo he venido hasta aquí, he obedecido a mi padre, lo he intentado, pero no los encuentro. Pues nada, me vuelvo a mi casita muy feliz con mi padre, ¿verdad? Eso hubiera sido, bueno. José tenía una gran excusa para decirle a su padre, papá, he ido hasta allí, pero no los he encontrado. ¿Es una buena excusa? Claro. Y además no estaba mintiendo, era la verdad. De cara a la galería, eso hubiéramos dicho, bien, has obedecido a papá, lo has intentado, te has esforzado, has intentado llegar hasta tus hermanos, pero es que tus hermanos se han ido. Ay, qué pena, no has podido tener ese encuentro con ellos. Pero la misión, ¿cuál era? Encuentra a tus hermanos. La misión era encuéntralos, encuentra a tus hermanos. Y eso significaba que no podía rendirse hasta hallarlos. No nos podemos rendir. No te puedes rendir hasta hallar a tus hermanos. Es como cuando alguien llama, dice, no, no, si yo he llamado, pero es que no me lo han cogido. ¿Pero qué pasa? ¿Has insistido? A que cuando de verdad algo te interesa, que necesitas algo, que haces y rin, no está. Al minuto, rin, rin, a los 5 minutos, rin, rin, vuelves a llamar. ¿Por qué? Porque cuando te interesa algo, ¿qué haces? Insistes, insistes hasta que lo consigues, ¿verdad? Pero cuando algo realmente no te importa mucho, queda genial. Wow, de cara a la galería. No, no, yo he llamado. Si no me lo han cogido, él podía haber hecho eso. No estaban, yo he ido, no estaban, pues me voy. Pero tenía que cumplir la misión del padre, ¿qué era cuál? Encuentra a tus hermanos. Insiste, insiste, insiste. José tuvo que caminar un trecho más de lo que esperaba. Porque dijo, bueno, uf, llegar hasta Siquén, tela, ¿eh? Era el camino más largo, llegar hasta Siquén. Había caminado un buen trecho, pero es que le tocó un camino extra. Ay, ay, ay. Cuando estás tan cansado, ¿eh? Yo recuerdo los que venían desde lejos a Moriá, ahí a los retiros, y decían, cuando llegamos a Albacete, bueno, vale. Dice, pero decías, ¡ay, madre mía, es que ahora queda llegar a Moriá! ¡Madre mía! Es que ese camino extra pesa, ¿eh? ¿Eh? Camino extra pesa. Pues ¿sabéis lo que nos toca? ¡Ay! Caminico extra. Nos toca la segunda milla. Eso es lo que Dios nos está pidiendo, la segunda milla. Ese llegó hasta así que no están. Madre, yo ya que en tu mente, cuando tú en tu mente tienes, ya voy ahí, ya está. Pero resulta que los planes no salen así. Ay, qué mal te sienta. Ay, venga, ahora, venga, un segundo esfuerzo. Te tienes que preparar para ese segundo esfuerzo. Pues eso es lo que le pasó a José. Exactamente eso. ¿Qué tuvo que pasar José? Tuvo que pasar más calor, incluso miedo. Acordaos que había, ¿qué pensó el padre? Que una fiera se lo había comido, había leones, había osos, no es como ahora, eso era salvaje. Entonces, pues el miedo a que le saliera un animal salvaje, el miedo a perderse, a no saber regresar a su casa, no encontrar a nadie, a morirse por ahí perdido, podía tener muchos miedos. Pero él decidió caminar la milla extra, la milla extra. Caminar un trecho más, kilómetros extra, pero es necesario hacerlo, si es que de verdad quieres cumplir con la misión del padre, que es encontrar a los hermanos. Puede haber dos actitudes en José, puede haber dos actitudes en nosotros. Yo lo he intentado, al menos lo he intentado, ¿vale? Y quedo de 10. Pero delante de los ojos del padre, eso no basta. Tú tienes que insistir hasta encontrar a los hermanos. Acordaos, distintas madres, pero un mismo padre, un mismo padre. Por esa razón es que debemos hacerlo. Distintas madres, un solo padre. Y por amor al padre hay que hacerlo. Porque eso fue lo único que movió el corazón de José. Ni siquiera el amor a sus hermanos. ¿Era qué? El amor a su padre. Y el amor al padre es lo que nos tiene que mover a esa reconciliación con los hermanos. En esa familia había cuatro vientres diferentes. ¿Tú sabes lo que es eso? Cuatro vientres diferentes. Pero a pesar de cuatro vientres distintos, cuatro madres diferentes convivían bajo la misma tienda del padre. Era una sola tienda, un campamento. Pero debajo de esa sombra paterna había cuatro madres, cuatro vientres distintos que estaban dando a luz hijos. ¿Y esos hijos se convertían en qué? En hermanos. ¿Por qué? Porque estaban bajo la misma tienda, bajo la misma cubierta paternal del padre. Por eso, recordó, en el retiro de las mujeres, Dios nos dio un rema que era, no seas que escasa. Y yo dije, ay. Y además, fíjate que justamente el marcador de la Biblia se me salió. Es que justamente se me salió ese. Tengo de todos los retiros que hemos tenido desde el principio. Y ese hizo así en mi Biblia. Se escurrió. Y cuando lo digo, ay, Señor, me dio un temor. Porque digo, ay, no seas escasa. ¿Qué nos dijo Dios? Alarga el sitio de tu tienda. Refuerza mucho tus estacas. ¿Por qué? Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Dios nos dijo eso. La estrechez de mente y que ampliáramos la tienda. Hay que ampliar la tienda. Hay que salir de la estrechez de mente. Ampliar, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Amén. Dios nos dijo eso. La tienda es la misma, ¿vale? Pero la tienda es la del Padre, simplemente que se amplía. La tienda se extiende, se amplía para albergar a muchos hermanos, para albergar a muchos hijos del Padre. Acuérdate, lo que te une a tus hermanos es el Padre. Yo no pienso que José es que se moría de amor por sus hermanos, sino que amaba tanto a su padre, que por amor a su padre, él estaba cumpliendo esa misión. Cuatro madres bajo una sola sombra. Y no voy a entrar ahí. Cuatro madres que se van a volver a encontrar. Pero lo veremos en su día. Y piensa, entre esas cuatro madres, ¿vale? Entre esas cuatro madres, también hubo celos. No solamente fue entre los hermanos, los hijos. Entre las cuatro madres hubo celos, ¿verdad? Hubo envidias, hubo competencias, hubo pleitos. ¿Qué se decían unas a otras? Le decía Lea, yo tengo muchos hijos, tú no tienes ninguno, ¿verdad? Pues yo tengo el corazón de mi marido y tú no. Cada una tiraba para lo suyo. Pues mis hijos son los favoritos. Había pleitos entre las madres también. Entre esas cuatro madres hubo peleas, hubo riñas, hubo pleitos y celos. Y yo veo que en medio de todo eso, yo veo un padre. En medio de hermanos que se aborrecen. En medio de mujeres, de madres que se tiran de los pelos también. Yo veo en medio de todo eso un padre que, ¿sabes qué? ¡Se lo alquilaban! Eso me ha hecho muchísimas gracias siempre. Cuando le dice, ¡dame de tus mandrágoras! Le dice Raquel a Lea. No, 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 que me las ha traído mi hijo. Y le dice, vale, pues entonces Lea se le encendió la bombilla. Dice, yo te las doy y esta noche el marido para la tienda. Y dice que venía Jacob del campo y dice que, claro, pues iba para su casa porque ya él vivía en la tienda de Raquel. Y se le aparece Lea, no, no, esta noche te vienes conmigo. Y entonces se lo llevó para su... Y él, pobrecito, se lo jugaban a los chinos. Venía de trabajar el pobre hombre cansado, él solo quería dormir, su buena cena y dormir, es que me dejen en paz. O sea, que la familia, o sea, ¿dais cuenta del ambiente de la familia? Madre mía, en todas las familias se cuecen habas, ¿eh? Pero en esta, la ebullición era fuerte, ¿eh? Un pobre padre que estaba en medio de todo esto, él intentando complacer a las mujeres, intentando complacer el padre, intentando complacer a los hijos, pero ¿quién le complacía a él? ¿Alguien pensaba en Jacob? ¿Alguien pensaba en el padre? Que todos estuvieran contentos y complacidos, pero ¿y él? Para acá, para allá, yo decía, pobre hombre, como una marioneta, que me toca a mí, que te doy a esta, que ahora con la otra. ¿Pero esto qué es? Como una marioneta, tratando al padre como una marioneta, te traigo aquí, te traigo allá, ahora tú me das hijos, ahora yo te lo quito, pero no estás viendo un retrato de lo que pasa. ¿No te estás dando cuenta que eso describe lo que pasa en la iglesia desgraciadamente hoy? Que es mío, que es tuyo, que para acá, que para allá, que yo lo tengo más, que yo lo tengo menos, que yo tengo más hijos, que yo tengo menos. Madres, vientres, enfrentados, pleiteando. Le llegó a decir Raquel, dame hijos o me muero. Y dice que Jacob se enojó con ella. Se enojó con ella. ¿Por qué? Porque Raquel tenía el corazón de Jacob. ¿A quién amaba don Jacob? A Raquel. Era su amada. Era la esposa que él había elegido. Era su amada. Y entonces yo entiendo que se enojara. Dijo, o sea, para ti es más importante los hijos que mi corazón, que mi amor por ti. Porque la iglesia pide fruto. Fruto, 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 que crezcamos mucho, mucho, mucho. Y Dios dice, pero si me tienes a mí, si me tienes, ¿no le pasaba lo mismo con Ana? Exactamente el mismo espíritu. Ay, que no tengo hijos. Pero si me tienes a mí, si tienes mi corazón, si tienes mi amor. Pero ella no lo veía así, ella quería el fruto, ella quería ver el resultado. Entonces, ¿qué vemos? Que a madres enfrentadas, hermanos separados. Eso también influyó, porque ahí había cuatro madres y cada uno tiraba su hijico, ¿eh? Cada uno ras, su hijico. Madres enfrentadas producen ¿qué? Hermanos separados. Pero este es el tiempo en el que el Padre está diciendo, nos está diciendo a nosotros, y yo sé que se lo está diciendo a la Iglesia, busca a tus hermanos. Busca a tus hermanos. Seguramente ya no están donde esperabas, en Siquem. Se suponía que estaban en Siquem. Seguramente que ya no están ahí. Que se marcharon lejos, buscando otros pastos. Pero ¿sabéis qué? Hay que encontrarlos. Hay que encontrarlos. Dice el versículo 15, el 14 dice, ve ahora, bueno, lo envía, dice, llegó a Siquén y lo halló un hombre andando él errante por el campo. O sea, José se había perdido, estaba errante, estaba más perdido que estaba dando vueltas sin saber a dónde iba, ¿vale? Y ese hombre lo vio y dijo, ¿de dónde va este pobre hombre? Por aquí, ¿dónde va este muchachillo? ¿Vale? Dice que José andaba errante. Ya no sabía dónde ir. ¿Sabes lo que significa eso? Que estaba buscando a sus hermanos, pero ya no sabía qué más hacer. No los encontraba. Me imagino que por todo Siquén lo buscó, por aquí, por allá, pero ya no sabía qué hacer. ¿Pero qué es lo que pasa? Algo muy importante en ese momento. Dice que lo halló un hombre. Cuando él estaba errante, perdido, acordaos que estaba buscando a sus hermanos. No los encuentra. Uf, yo ya no sé dónde ir, ya no sé dónde buscar. Ya estaba que ya dice, ¿cómo los encuentro? Y en ese momento dice que un hombre lo halla. Halla a José. No es José quien halló al hombre. Dice, un hombre lo halló a él. Cuando estaba como perdido, lo halló un hombre. Y yo digo, ¿qué hubiera pasado si ese hombre no halla a José? ¿Qué es lo que hubiera pasado? O que ese hombre no hubiera tenido la información que José necesitaba. ¿Qué es lo que hubiera pasado? Ese hombre se adelantó y le preguntó, mira, aquí lo dice. Dice, y lo halló un hombre, ¿eh? No fue José, el hombre lo halló a José. José estaba como más perdido, que estaba dando vueltas, no sabía qué hacer. El hombre lo halla, ¿vale? Dice, y lo halló un hombre andando el errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Esa palabra buscar en el original significa buscar con el fin de hallar algo que está perdido o que falta o que su ubicación es desconocida. ¿Qué buscas? ¿Qué se te ha perdido? Porque el que busca algo es porque se le ha perdido algo, ¿no? Y él se dio cuenta, este hombre se dio cuenta que este muchacho buscaba algo. Y dijo, ¿qué estás buscando? ¿Qué es lo que se te ha perdido? Nosotros podemos llegar a un punto, como José, de tener una buena intención de buscar a los hermanos, porque realmente él salió con esa misión y esa intención. Pero puede llegar un punto en el desierto, porque él estaba en un desierto, puede llegar un punto en ese momento en el desierto en el cual ya no sabes más qué hacer. Los he perdido del todo. Yo ya no sé dónde buscar, yo ya no sé qué hacer, Dios mío, yo ya no sé qué hacer para encontrarlos. No sé dónde están. Bueno, podemos estar perdidos en ese desierto, errantes. Pero ¿sabéis qué? Va a haber un hombre que nos va a salir al encuentro. ¿Y sabes quién es ese hombre? Jesús. Jesús nos va a salir al encuentro. Amén. Jesús es ese hombre que le está diciendo a los Josés, ¿qué buscas? ¿Qué se te ha perdido? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Se te ha perdido algo en el camino? ¿Se te ha perdido algo? José tenía una orden clara de su padre, ¿verdad? Pero a mitad del camino, ¿qué le pasa? Se pierde. Muy bien. No sabe hacia dónde ir. Pero hoy ese hombre que le apareció a él en el camino, se va a aparecer hoy. ¿Tú lo crees? Ese hombre se va a aparecer a los Josés, no a cualquiera. ¿Quién fue quien lo encontró? José. José. Se va a encontrar con los Josés que perdieron el norte. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a José? Perdió el norte. Se perdió. Estaba errante porque se perdió. Aquellos que están solos, que están perdidos y que están expuestos y que no saben ya qué más hacer. Porque ese hombre, a pesar de que solamente en este relato se menciona en 2 versículos, ni siquiera sabemos su nombre, simplemente se menciona a este hombre, fijaros que ese hombre es la clave. En esta historia, ese hombre es la clave. Es la clave. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios se desatara, para que los acontecimientos que Dios quería que sucedieran se desataran unos detrás de otros. ¿Y quién fue la clave? No fue el padre, no fue José, no fueron los hermanos, fue ese hombre. Un hombre que nadie conoce, un hombre que lo leemos ni te das cuenta en el relato. Y Dios me dijo, no, mira, mira lo que le pasó. Entre que fue enviado, se pierde y los encuentra, hay algo clave, un hombre. Y ese es Jesús. Jesús. Jesús es la clave para que se produzca el encuentro entre los hermanos. Y es verdad, estamos perdidos muchas veces, cuando ya no sabes más qué hacer. A veces son hermanos espirituales, a veces son hermanos carnales también, con los cuales tienes una gran distancia. Y uno dice, Señor, es que no sé qué hacer, cómo acercarme. ¿Sabes qué? Ese hombre va a venir y nos va a mostrar dónde encontrar a los hermanos. Amén, 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 amén. Si ese hombre no ataja a José en ese momento, ¿qué hubiera hecho José? Volverse a su casa. Se hubiera vuelto a su casa. Y ya está. Pero si José se vuelve a su casa, no hubiera sucedido nada de lo que sucedió. Si ese hombre no ataja a José, fíjate si es importante, no encuentra a sus hermanos. Sus hermanos no lo hubieran atacado, no lo hubieran echado a la cisterna, no lo hubieran vendido, no hubiera sido llevado a casa de Potifar, no hubiera sido llevado a la cárcel y no hubiera llegado a ser quien fue en Egipto, uno de los principales de la casa de Faraón. Todo eso, fíjate, no hubiera pasado si ese hombre no está en ese momento. ¿Os dais cuenta? Yo nunca lo había visto, Digo, este hombre es la clave para que se desencadenara toda la voluntad de Dios para la vida de José y para toda esa familia, porque en realidad no solamente se trataba de José, sino de una familia y de un propósito y de un Mesías. O sea, wow, bendito hombre que apareció, bendito hombre, bendito Cristo que se va a aparecer para que las cosas se... Es como, yo veía a ese hombre como cuando vas a abrir un lazo y estiras de una punta, que tú no sabes, y hace ¡puh! Y se abre. ¡Ah! Pues eso fue el hombre, hizo así, ¡chin! Dios dijo, no, tú tienes que encontrarte hoy con ellos. No sabes la que te espera, pero tú tienes que encontrarte con ellos. Hoy tenemos toda la historia completa, pero en ese momento él lo estaba viviendo, no sabía lo que iba a pasar. Mucho menos imaginarse lo que sus hermanos iban a maquinar, por supuesto que no tenía ni idea. Pero Cristo, en medio de la búsqueda de los hermanos, va a ser la clave. No va a ser nuestras fuerzas, no va a ser el buen corazón de José, ni su buena intención, sino que va a ser la intervención del cielo en la tierra. Va a ser la intervención divina. Aunque José estaba perdido, porque se perdió, José tenía claro lo que buscaba. Te puedes perder en el camino, desalentar, decir no sé qué hacer, dónde voy, pero tener claro lo que quieres, cuál es tu misión. José tenía claro cuál era su misión. Y aun cuando en algún tiempo hayas podido estar errante, tú sabes lo que Dios, lo que el Padre espera de ti. Y cuando le pregunta a este hombre, dice, José respondió, busco a mis hermanos. No dice, pues mira, busco a unos tíos tirados, busco a unos trápalas, estoy buscando unos rencorosos, estoy buscando, vamos, a unos envidiosos. No dice eso. ¿A quién buscas? Le dice el hombre. Dice, busco a mis hermanos. ¿Se lo merecían? Pues yo creo que no, ¿eh? No se merecían que José estuviera detrás de ellos. ¿Tú estás detrás de alguien que te da pega caña? ¿A que no? Pues José estaba detrás de ellos. Busco a mis hermanos. Me imagino que le diría, ¿sabes qué? No se comportan como tales, no se comportan como hermanos, pero lo son, porque somos de un mismo padre. Y eso es más que suficiente para que yo los busque. Esa es la única razón. Y mira lo que le dice José a este hombre. Te ruego, mira lo que dice, te ruego que me muestres dónde están apacentando. ¡Wow! O sea, era una necesidad, era un ruego. Por favor, si tú sabes dónde están, por favor, ayúdame, dime dónde están. Necesito encontrar a mis hermanos. Un ruego del corazón. Pero mira el ruego del corazón de quién, del herido. José era el herido. José era la persona que había sido aborrecida, echada, burlada. Él. Y él está rogando encontrar a sus hermanos. ¿Tú has hecho eso alguna vez? Tú ruegas, pero salir corriendo. No ir a por ellos, a encontrarlos. Te ruego, dice, que me muestres, que esa palabra en el original es revelar algo que de ninguna otra manera se hubiera sabido. Es decir, que si ese hombre no le revela a José dónde están sus hermanos, jamás hubiera sabido dónde están y jamás hubiera llegado a donde estaban ellos. José necesitaba una revelación. Tenía una misión, ¿vale? Tenía la misión del Padre. Ve y busca a tus hermanos. Vale, eso lo tenía clarísimo. Pero en mitad del camino necesitó la revelación de Dios para saber dónde encontrarlos. Y en ese punto estamos. Estamos exactamente en ese punto donde necesitamos encontrarnos con ese hombre y encontrar la revelación del cielo para decirnos cuál, dónde están y cómo llegar a ellos. Porque el que sabe la dirección exacta, ¿sabes quién es? Dios. Dios sabe cómo llegar al corazón. Dios sabe cómo y cuándo se tiene que producir ese encuentro. Y en ese punto, porque este es el punto crítico de toda esta historia, es vital. O sea, aquí era o sí o no. O sucedía la voluntad de Dios o no sucedía. ¿Encontraba a los hermanos o no los encontraba? ¿Se desataba la voluntad de Dios para José o no se desataba? O sea, imaginaos, pues en ese momento tan crítico nos encontramos. Por eso no es algo para olvidarlo. Ay, ¿de qué se predicó el domingo? No, estamos en un punto crítico en el que Dios nos va a ayudar. Dios va a ayudar a los Josés, a los que de verdad tienen el corazón para ir a buscar y encontrar a sus hermanos. Y Dios se va a aparecer, y va a aparecer ese hombre, va a aparecer la guía del Espíritu, y van a venir encuentros, y van a venir situaciones para que eso pueda ser una realidad. Necesitamos la revelación de Dios. José la necesitó, nosotros también la necesitamos. Esa revelación del cielo para poder llegar y encontrar lo que se había perdido. ¿No es eso lo que vino a hacer Jesús? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí había hermanos perdidos que era necesario que se encontraran. Te ruego que me muestres dónde están. Este tiene que ser nuestro clamor a partir de este día. Este tiene que ser un clamor, me decía el Señor, en tu corazón personal y como iglesia. Tenéis que empezar a clamar algo diferente. Tenemos que empezar a decir, te ruego que me muestres dónde están mis hermanos. Tiene que ser un clamor, una necesidad, un grito del Espíritu desde nuestro interior para Él. Te ruego que me reveles dónde están mis hermanos. ¿Cómo puedo llegar a ellos? Y el Señor me decía, ese ruego incluye a los que ya son hermanos, ¿vale? A los que ya son hermanos, pero también incluye a los que no son hermanos todavía, pero lo van a ser. Dije, wow. No son todavía hermanos, pero van a ser hermanos. Y un reencuentro entre hermanos es algo maravilloso, es algo precioso. El Señor me decía, quizá tu compañero de trabajo, tu compañero de estudios, un familiar, un vecino, todavía no es tu hermano, porque todavía no ha entregado su vida al Señor, no ha tomado a Dios como padre, por tanto no eres hermano con Él. Pero quizá tú eres el medio por el cual esa persona va a llegar a ser tu hermano, porque se va a convertir en hijo de Dios. Entonces hay que orar por rogarle a Dios para que encontremos a los hermanos que ya son hermanos, y para que encontremos a los hermanos que aún no lo son. En esa doble dirección el Señor me decía, ahora tenéis que empezar a orar de esa manera. Un día serán hermanos, hoy lejanos, hoy a lo mejor hasta enemigos, pero un día Dios los tocará y se convertirán en tus hermanos. Amén, amén. Dios nos revela, es tan importante. José necesitó la dirección del cielo para llegar hasta sus hermanos. Y nosotros, yo le decía, Señor, yo si la necesito José, yo la necesito desesperadamente para saber cómo llegar. Es urgente, me decía el Señor, que es urgente. Igual que José, le urgía llegar a donde estaban ellos. Es vital, es encontrarlos, porque si no lo hacemos, no se va a desatar el propósito eterno de Dios en nosotros. José no era consciente en ese momento. Pero si no encontraba a sus hermanos, la voluntad de Dios no se iba a cumplir en él. ¡Wow! Por eso me decía el Señor, es urgente, es vital que os encontréis. Porque a partir de ese encuentro, ¿sabéis qué va a hacer Dios? ¡Fua! Va a desatar su propósito. ¡Fua! Va a desatar su voluntad. Y los acontecimientos desde ese momento, ¿qué pasó con José? ¡Rrr! Empezaron a correr. Una serie de acontecimientos en su vida para llegar al final ¿a dónde? A donde Dios quería que llegara, y a que fuera lo que Dios quería que fuera. ¿Pero dónde? En ese encuentro con sus hermanos. Por eso es vital ese encuentro, porque ahí Dios va a desatar para tu vida, va a desatar para esta casa. Ahí, ¡fua! Dios va a desatar todo su bien y su voluntad en este tiempo. Amén. Siempre miramos este encuentro que sucedió, que sabemos que sucedió. Llegó a Dotán, le dijo este hombre. Yo los escuché decir que se iban para Dotán, así como que el que escucha así sin saber muy bien. Siempre miramos ese encuentro de una manera negativa, ¿verdad? Madre mía, lo que le hicieron, tal, y buah, y empezó el desastre y la tragedia de José. En el momento que se encontró con sus hermanos empezó su tragedia, la tragedia de su vida. Y siempre cuando leemos esta historia vemos la parte negativa, pensamos, vaya encuentro, menudos hermanos, buah, tanto que sufrió el pobre José para encontrarlos, y luego cuando lo encuentran mira todo lo que le hacen. Siempre vemos esa perspectiva, pero hoy la queremos ver, esa historia y ese encuentro entre hermanos desde la perspectiva de Dios, que cambia mucho. No es nuestra perspectiva, es la perspectiva de Dios. Aunque nosotros no lo entendamos, ¿Era necesario que José fuera violentado por sus hermanos? ¿Era necesario que fuera vendido por sus hermanos? ¿Era necesario que se convirtiera en un esclavo, después en un prisionero? ¿A que tú no lo entiendes? Dice, ¿pero qué hizo José? ¿Pero qué hizo el pobre hombre? Pobre muchacho, si lo único que hizo fue buscar a sus hermanos. Pero era necesario que pasara por todo eso, ¿para qué? Para traer salvación y vida. ¿Precisamente a quién? A sus hermanos. ¡Guau! Es que eso te eriza, porque dices, es que eso solo lo puede hacer Dios. Él tenía que salvar a aquellos que le estaban vendiendo, que los habían aborrecido toda la vida, que todo lo que, el mal que él vivió, José, ¿por quién vino? Por la mano de sus hermanos. No fue el padre, fueron los hermanos los que produjeron todo ese dolor en la vida de José a lo largo de toda su vida, desde el principio hasta el final. Pero precisamente Dios lo había escogido a él para que fuera bendición, vida y salvación para esos hermanos tan terribles, que lo único que le habían hecho era daño. Pero así es como Dios se glorifica. Era la manera en que Dios se podía glorificar aún más. Porque Dios siempre busca cómo glorificarse más, de la manera que mayor gloria Él se lleva. Y esa iba a ser la manera, no iba a ser otra. Iba a ser así, lo entendamos o no. Si el Padre nos encomienda la misión de buscar a nuestros hermanos, Él va a proveer los medios. Amén. Él va a proveer la guía. Él va a proveer la dirección exacta para que se pueda realizar ese encuentro. Como lo hizo con José. Apareció ese hombre, le dio las coordenadas, le dijo, hacia allá vas. Eso es lo que vamos a recibir de parte de Dios. Las coordenadas, el momento, la ocasión precisa para que el encuentro entre los hermanos se dé. ¿Cómo podemos llegar a ellos? Siguiendo la dirección de Dios. En ciertas búsquedas nos ha pasado como a José, nos hemos perdido en el camino. Nos hemos perdido. Hemos tenido buena intención, hemos arrancado y hemos tenido buena intención, pero al final nos ha pasado como a José, que ¿dónde estamos? Ya no sé para dónde mirar y nos hemos perdido en el camino. Pero ahora tenemos que orar y rogar al único que puede dirigirnos y encaminarnos para que ese encuentro pueda darse en verdad, para tener éxito en esta misión tan santa y difícil que el Señor está poniendo delante de nosotros. Os lo he dicho al principio, no es una misión fácil. Encontrar a los hermanos no es fácil. ¿Sabéis qué? Es más fácil encontrar a los hermanos que aún no lo son que encontrar a los hermanos que sí son, que ya son hermanos. Eso es así. Le dice el versículo, cuando está hablando en el 17, dice, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Ya se han ido. Ya se han ido de aquí. Y Dios me decía, posiblemente no los vas a encontrar en el lugar donde tú esperas. No van a estar donde tú esperas. Él llegó donde pensaba, en Siquén, van a estar aquí, me lo ha dicho mi padre. Pero no lo encontró. No los vamos a encontrar ni dónde ni cómo nosotros esperamos. Tenemos que mentalizarnos que ha pasado tiempo y que las cosas han cambiado. Y tenemos que mentalizarnos que en Siquén ya no los vas a encontrar, que ahora están en otro lugar y en otros pastos. Dice, yo los escuché decir, yo los escuché decir, vamos a Dotán. O sea, han cambiado de lugar, han cambiado de sitio. El único que lo sabe todo, ¿quién es? El Espíritu Santo. Todo. Yo los oí decir, Dios es el que escucha, el que sabe las intenciones y el único que nos puede guiar a ese lugar exacto, porque Él conoce los planes. Dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre, dice la palabra. Entonces, versículo 17, cuando le da esta información, dice, entonces José fue tras de sus hermanos. ¡Wow! José tenía claro que su padre le había mandado una misión y él la iba a cumplir. Por eso dice que fue tras de sus hermanos. Él creyó la voz de ese hombre, aunque no lo conocía. Era un hombre que no conocía. Podía haber dicho, este tío me está engañando a mí, que me voy a llorar hasta Dotán, y si no están allí. Pero José creyó a la voz de ese hombre, aún sin conocerlo. Y él no se rindió. Persistió porque tenía una encomienda de su padre y él no quería fallarle a su padre. No era tanto si le fallaba o no a los hermanos. No quería fallarle a su padre. Y dice que los halló. ¿Dónde los halló? En Dotán, donde este hombre le había dicho. Porque el que busca, ¿qué? Halla, halla. Si buscamos a nuestros hermanos, los hallaremos. José persistió. Persistió, persistió, pagó el precio, persistió hasta encontrarlos. Y dice que cuando ellos lo vieron de lejos, mira lo que dice aquí, dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para decirle, hombre, hermanito, qué alegría verte. Para matarlo. ¡Wow! Dice, cuando ellos lo vieron, ¿de qué? De lejos. ¿Dónde estaban ellos? Muy lejos del corazón de José, ¿verdad? Y ellos ya lo empezaron a ver desde lejos. Se acercaba el momento del encuentro. Se acercaba ese momento. Los hermanos no tenían ni idea de lo que estaba pasando, ni de por qué estaba allí José, ni quién le había mandado ir. Los hermanos eran completamente ajenos a esos, totalmente. Ellos pensarían, ¿y este muchacho solo se ha hecho todo este camino? Ellos no sabían todo lo que había acontecido. Fíjate que todo ese camino de José, ¿por qué fue? Para saber si ellos estaban bien. Acuérdate, ese era el propósito. Ve a ver a tus hermanos y mira a ver si están bien. Se van a dar cuenta desde lejos que estás en camino hacia ellos, me decía el Señor. Desde lejos te van a ver venir. Así cuando dices, ese ya veo cómo viene ese. Ellos ya vieron a José venir desde lejos. Cuando esta casa comience a caminar para buscar a sus hermanos, los hermanos van a decir, estamos viendo, hay una intención, estamos viendo algo que está pasando desde lejos. Están viniendo hacia nosotros. Dice, antes que llegara cerca de ellos, porque el que se estaba acercando, ¿quién era? José. Los hermanos estaban en su lugar, los hermanos no se movieron. El que se movió aquí todo el tiempo, ¿quién? El que puso piernas a la misión, fue José. Ellos simplemente estaban ahí. Y él era el que se acercó a ellos. Y el encuentro iba a ser inevitable. Porque José iba a caminar hacia ellos, sí o sí. Y dice que conspiraron contra él. Para matarle. ¡Wow! Sus propios hermanos. José llegaba con muy buenas intenciones. Pero los hermanos no las tenían. Los hermanos no eran como José ni tenían su corazón. Entonces, ¿qué tenía que hacer José? ¿Salir corriendo? ¡Wow! Cuando empezó a ver las intenciones, dijo, madre, ¿tenía que haber salido corriendo? No, no salgas corriendo. Deja que Dios cumpla su propósito. Eso me ministraba el Señor. Deja que yo cumpla mi propósito. Todos los hermanos dice que se pusieron en consenso. Dice que hablaron y dijeron, sí, 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 vamos a matarlo, sí, sí, sí. Todos en consenso contra uno. ¿Sabéis qué? Eso no es fácil, ¿sabes? Eso no es nada fácil, nada fácil. Cuando todos te quieren matar y cuando todos te quieren despojar de lo que el Padre te ha dado. Porque ¿sabes qué? Le quitaron la túnica que le había dado ¿quién? El Padre. Y ellos le quisieron despojar de lo que el Padre le había regalado a él. Y eso no es fácil. Pero ¿sabes qué? En mitad de toda esa situación siempre habrá un Rubén. Rubén, que era el primogénito, se levantó y dijo, no lo matemos. No, mira, vamos a echarlo a la cisterna. Porque el pensamiento de Rubén era después ir y sacarlo para que volviera con su padre. ¿Pero ese era el plan de Dios? No. Pero si es verdad que Dios usó a Rubén, ¿para qué? Para que no lo mataran, porque José no podía morir. Si lo mataban a él, ¿sabes qué iba a pasar? Iban a morir ellos también. Porque José iba a ser la salvación más tarde de sus propias vidas. Y ellos no tenían idea. Si levantaban su mano contra José, la estaban levantando contra ellos mismos. Pero eso solo lo sabía Dios, ni José ni los hermanos, solamente Dios. Y usó la voz del primogénito de Rubén para detener eso, para decir no, no va a ser así. José nunca más iba a volver a su casa, a la casa de su padre, nunca más. Él salió ese día para no regresar nunca más a la casa de su padre. Y cuando él llega a ese encuentro, por fin, dice que los hermanos le atacan como buitres. Se tiraron sobre él, lo tirarían al suelo, le empezaron a decir todo, le arrancaron la túnica. Y él, ¿te imaginas en medio de todo eso? Dice, ¿pero qué está pasando aquí, Dios mío? Y cuando ellos están pensando en matarlo, una vez que lo han echado a la cisterna, empieza a hablar Judá y le dice, ¿qué provecho hay de que matemos a nuestro hermano? ¿Qué provecho hay? ¿Qué provecho hay? José venía por el campo con sus hermanos. ¿No ves la imagen de Caín y Abel? ¿Qué le dijo Caín y Abel? Ven, hermanito mío, salgamos al campo. Dice que él salió al campo, igual que José. Y Caín, de repente, ¡buah!, se levantó contra Abel. Exactamente igual. José era ese Abel que se acercaba a Caín. Y Caín en el campo, ¡wow!, cayó sobre él. No lo mataron porque, por supuesto, no era el propósito ni el tiempo de Dios. Dicen, mirad quién viene por ahí, chicos. El soñador. En la palabra original, ¿sabes qué es lo que dice? El señor de los sueños. Mira el señor de los sueños. Dice, vamos a matarlo y a ver qué pasa con sus sueños. A ver, venga, a ver. Lo celaban, lo envidiaban. Pero mira esto. Dice el versículo 27. Venid y vendámosle a los ismaelitas. Y no sea nuestra mano sobre él. Atención. Porque él es nuestro hermano. ¿No es ese el rema del cual Dios nos está hablando? Porque es nuestro hermano. Porque somos hermanos. Porque somos hermanos. No vamos a levantar nuestra mano contra él. Porque somos hermanos. Porque pertenecemos a un mismo Padre. Porque tenemos esa unidad que el Padre ha traído. Yo decía, wow, está aquí el rema, Dios mío. Porque él es nuestro hermano, aún en su torpeza y en su odio, Dios los detuvo y les hizo ver. Fíjate que el ser hermano le salvó la vida a José. Ser hermano, ese vínculo, de repente sintieron el vínculo. Dijo, es que es nuestra carne, ¿cómo vamos a matarlo si es nuestra carne? Y eso los detuvo para no matar a su hermano. Ellos no sabían todo lo que se iba a desencadenar, pero Dios sí. ¿Y sabéis qué? Dios va a tener todos los decretos de muerte y de linchamientos entre hermanos. Así me lo decía el Señor anoche. Dios va a detener ese espíritu de linchamiento. Porque ¿cómo lo esperaron a José? Lo lincharon entre todos. ¡Wow! No lo mataron, pero ensangrentado estaría seguro. Y cuando lo echaron a esa cisterna, ¿qué pensáis? ¿Que lo echaron con una cuerda? ¡Fua! O sea, él ya estaba herido, ensangrentado. Lo lincharon. Y Dios me dijo, ese espíritu en mi casa, entre hermanos, se va a terminar. Los linchamientos se van a acabar en la casa de Dios. Y yo digo, amén, amén. Porque su espíritu va a hacer que sintamos ese vínculo fraternal. Fíjate que con toda su furia y con todo lo que eran los hermanos, Dios los detuvo. Dijo, hermano, no le se va a cumplir mi propósito en él. Yo os estoy usando como instrumentos para que se cumpla, pero cuidado. No levantes tu hermano, tu mano contra tu hermano. No la levantes. Cuidado. Porque a veces levantamos nuestra mano contra los hermanos. Cuidado, levantamos nuestra lengua, levantamos nuestra mano, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Dios va a despertar ese vínculo fraternal y yo lo declaro en el nombre de Jesús, que Dios va a despertar un vínculo fraternal en medio de la iglesia y de los hermanos para que se despierte y se detenga ese espíritu contradictorio. Ese espíritu de celos en el nombre de Jesús, para que se detenga la muerte, para que no haya ya más José en las cisternas, Señor. Dice que lo tiran a la cisterna y que ellos se ponen a comer y a festejar. Pero eso en qué cabeza cabe, Dios mío. O sea, has dejado medio muerto a tu hermano ahí y tú te pones a comer y a celebrar y a hacer fiesta. Pero eso, solo el Espíritu de Dios, la intervención divina, volvió a ser real, igual que con ese hombre. Ahí fue una intervención divina y los detuvo. Dios despierte ese vínculo fraternal en la Iglesia de Jesucristo. Dios levante ese espíritu en medio de nosotros, un espíritu fraternal, el vínculo del amor, el vínculo del amor por ser hijos de un mismo Padre. Y Dios va a reconciliar a las madres, Dios va a reconciliar los vientres, y en la medida que los vientres se reconcilien, los hermanos se volverán a unir. Volverá a haber unidad entre los hermanos cuando los vientres se unan otra vez. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Eso ningún ser humano lo puede hacer, nadie. Solamente vemos que fue, en los momentos clave fue cuando José estaba perdido y después cuando lo querían matar. En esos dos momentos claves son los dos momentos culmen de esta historia. Hubo una intervención divina y así Dios lo va a hacer. Y en el nombre de Jesús va a haber una intervención divina y va a venir ese espíritu de reconciliación. Ministerio de reconciliación, nos dijo el Señor. Y viene misión en parte de Dios, donde Dios te va a enviar a traer reconciliación. No lo hagas tú, que sea Dios. A José fue Dios quien lo envió. No quieres hacerlo tú ahora. Ah, pues ahora yo voy a reconciliar, ahora yo voy a hacer, y voy a quedar con esto y voy a llamar y los voy a juntar. No, olvídate de eso. Olvídate, eso no va a funcionar. Solamente los encuentros y en el tiempo que Dios desate de una manera sobrenatural es que va a suceder. Porque la distancia ya es tan grande, el dolor es tan grande, que o lo hace Dios o nadie lo puede reparar. Nadie. Nadie lo puede reparar. Solamente Dios. Quitemos nuestra mano y dejemos que la mano de Dios la meta y esas cosas puedan suceder. Y yo sé que eso va a ser así. Aún en las cosas más difíciles, aún que a lo mejor te viene a tu mente cosas personales de tú. Yo pensaba en mi propia familia, en cosas, distancias, enfriamientos de la relación, pensaba en la iglesia. Tiene que haber un vínculo fraternal y tenemos que pedir perdón y tenemos que funcionar como hijos de un mismo Padre. Tú eres mi hermano, yo soy tu hermana. Y eso es lo que nos une, ese es el vínculo. Si no lo haces por amor a tu hermano, hazlo por amor a Dios, que es tu Padre. Y eso tiene que ser suficiente, suficiente. Por eso hemos dejado la cena del Señor para el final. Porque así me lo instruía el Señor. Hoy ese pan y ese vino que representa el cuerpo y la sangre de Jesús, es a través de él que ese hombre que nos encontró en el camino y nos enseñó cuál era la dirección. Esa sangre preciosa es la que nos ha hecho uno. Somos uno en Cristo. Si hay alguien que no puedes hablarle pacíficamente, dice, yo te bendigo y proclamo paz sobre ti. Paz sobre ti. Yo te amo porque somos hermanos. El ministerio de la reconciliación es algo maravilloso, es algo precioso, porque es el mismo corazón del Padre, es la voluntad de Dios para la Iglesia, para su cuerpo, y hacia eso vamos. Y vamos a ser muy sorprendidos, os digo, de las misiones a las cuales Dios nos va a mandar. Muy sorprendidos. Pero en el tiempo de Dios las cosas van a ser maravillosas. Viene el tiempo de la restauración de todas las cosas, y así lo proclamamos en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú eres el Dios que hace todas las cosas nuevas. Tú eres el Dios que restaura lo que nosotros hemos dañado. Tú eres el Dios que une lo que se ha alejado. Tú eres el Dios que sana el corazón herido y que sana el corazón que hiere también. Acércanos, Señor, a ti. Juntos podamos acercarnos a ti. Queremos ser obedientes y queremos salir a buscar a los hermanos. Pero guíanos tú y enséñanos, Padre mío. Oramos, oramos para que podamos encontrar a nuestros hermanos y a los que todavía no lo son. Yo quiero orar por cada uno de ellos. Danos la palabra, danos los ojos, danos el corazón para ver quiénes son, de todos esos que te rodean, quién se va a convertir en tu hermano. Gracias, Señor. Oramos por ellos. Abre nuestros ojos, abre nuestra boca para poder llegar a sus corazones. Tú eres el Señor en este lugar. Venimos a pedirte perdón. Nos hemos quebrantado esta mañana, ¿verdad? En la adoración. Le hemos pedido perdón a Dios. Pues yo decía, sí, Señor, claro que tenemos que pedir perdón, porque todos hemos levantado nuestra mano, porque todos hemos aborrecido, porque todos hemos dicho, hemos criticado, hemos incluso pasado de la raya, hemos ido más allá. Y, Señor, hemos hecho y nos han hecho. Pero aquí estamos, Señor, y te rogamos que venga el Espíritu de la reconciliación en medio de nosotros en el nombre de Jesús. Y con temor y temblor en esta mañana nos acercamos a tu mesa, porque es una mesa de reconciliación. La cruz es la reconciliación del Padre con la tierra, con la humanidad. Y Señor, nos queremos acercar para reconciliarnos y pedirnos perdón y abrazarnos de corazón. Ya no murmures contra un hermano, ya no pienses mal de él, no pienses siempre lo malo. Acuérdate, ¿cómo quieres ser? ¿Como José o como los hermanos? Señor, ayúdanos a amar lo que tú amas. Lo hemos cantado, amar lo que tú amas. Pues Dios ama a tu hermano, por tanto, ámale tú también. En amor, soportándonos los unos a los otros en amor. Nos acercamos a esta mesa de sanidad, de unidad, de perdón. Eso fue aquella cena. Y eso es hoy para nosotros. Sigue siendo una cena y una mesa de amor, de perdón, de reconciliación y de unidad en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén.